de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Economista cubano considera que el poder adquisitivo de los ciudadanos mermará ante la imposibilidad de depositar dólares en los bancos. Organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla se unen en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de interpretación retorcida del Código Penal de Cuba la detención del activista Yeilis Torres Cruz. El Senado español rechaza condenar violaciones de derechos humanos en Cuba e interceder por la liberación del opositor Yandier García Labrada. El régimen de Daniel Ortega continúa la ola de detenciones de opositores políticos. La ONG Médicos Unidos de Venezuela alerta que la pandemia está fuera de control en el país y el presidente Joe Biden reafirma su compromiso de los Estados Unidos con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01, es lunes 14 de junio del año 2021 y aquí estamos con usted como cada día para llevarle toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo que le estará acompañando durante estos 58 minutos está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Berta Rabal es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Un economista cubano asegura que el ciudadano común será el más perjudicado con la nueva restricción impuesta al dólar en Cuba. Y Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El no poder depositar dólares en los bancos de la isla es una medida a la que el economista cubano Omar Eberleni no le ve beneficio. Así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
De beneficio no hay ninguno para ninguna de las partes, porque es una medida restrictiva. Ninguna medida restrictiva trae beneficio. El único problema es que el Estado le está haciendo muy difícil depositar los dólares en efectivo, que es el que llega a Cuba. O sea, no llega a Cuba por transferencia ni por paquete turístico incluido. O sea, lo que está llegando es dinero físico en manos de personas. Entonces el Estado lo iba acumulando en el Banco Central y hacer el depósito en el extranjero cuesta trabajo, porque después que Trump puso la ley de países que no colaboran con el terrorismo, ningún banco quiere hacer ninguna transacción a nombre de la República de Cuba. Entonces, aunque haya posibilidad de llevarlo en un avión, no se puede depositar porque no se puede hacer. Y entonces eso es bastante complicado.
Según Eberleni, doctor en ciencias económicas y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, esta medida disminuirá el poder adquisitivo de los cubanos.
Obligatoriamente. Yo lo veo así. Siempre pagan los de abajo. Y entonces ahí está la incertidumbre, que las cosas... Todo esto llegó a un momento de problemas de oferta de bienes y servicios. Entonces ya habían colas con el dólar normal. Ahora imagínate, no va a haber dólar normal. Entonces las colas yo creo se van a duplicar o yo creo que se va a coger otro precio. Y el que no reciba dólares, que sobre todo los asalariados que no tienen familiares en el extranjero o que necesiten comprar artículos en divisa, lo van a tener que pagar más caro. En economía, cuando la oferta de dinero falte, menos oferta, mayor precio. Al final el ajuste lo está pagando la población cubana.
Mientras tanto, dentro de la isla, el dólar aumentará su valor, nos asegura Eberleni.
Yo veo que ese dólar, que lo necesitaría tal vez un grupo minoritario, pero lo necesita de dólares para salir a Rusia a comprar, salir a México a comprar o a Panamá a comprar, tiene que salir con dólares. Y entonces al no ver tantos dólares aquí, lo va a tener que pagar más caro, el que lo tenga, el que sea capaz de guardarlo y no gastarlo ahora. Yo aspiro que en el mediano plazo va a subir porque va a faltar el dólar. Cuando escasea un producto, los precios suben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, opositores cubanos de diferentes tendencias políticas se han unido para formar el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El presidente de la nueva coalición, el exprisionero de conciencia José Daniel Ferrer, explica los objetivos de esta plataforma.
El Consejo
para la transición democrática de Cuba nace gracias a las profundas preocupaciones de patriotas cubanos que viven dentro y fuera del territorio nacional ante la cada vez más grave crisis que enfrenta nuestra patria. La intención es crear una estructura que logre canalizar nuestros esfuerzos y energías de la manera más efectiva posible, partiendo siempre de la premisa de la mayor inclusión y del respeto a quienes no deseen formar parte del mismo, aun cuando compartan objetivos. Con ellos trataremos de establecer siempre los mejores vínculos. Buscamos presentar al pueblo un mecanismo sólido, bien coordinado y capaz de incidir en todos los aspectos de la vida de la nación de manera eficaz. Una estructura que motiva al pueblo, le dé confianza y le guíe en la lucha por sus derechos, en la conquista de sus libertades hoy pisoteadas, hoy conculcadas por una férrea y criminal tiranía.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió ayer domingo la libertad para la activista agredida por el vocero del régimen, Humberto López. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este domingo la detención de la activista Yeilis Torres Cruz, agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella le cuestionara públicamente asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en sus programas de televisión.
Creemos que estamos ante una detención arbitraria que lo que busca es criminalizar la libertad de expresión y la disidencia. Desde luego estamos pidiendo que la activista sea puesta en libertad y su caso sea archivado porque entendemos que no se ha cometido ningún delito.
Indicó Yatzi Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en Madrid.
Además, creemos que hay un error de calificación por parte de la Fiscalía a la hora de considerar al señor Humberto López, que en realidad es un comunicador social o un vocero político, equipararlo o considerarlo como si fuera una autoridad o un representante de la legalidad. En cualquier caso, creemos que hay una interpretación retorcida y políticamente condicionada del artículo que habla sobre el atentado en el Código Penal cubano.
La Fiscalía rechazó la semana pasada una solicitud de cambio de medida cautelar para la activista acusada por el delito de atentado a una figura pública, según confirmó a nuestra emisora su madre Marisol Cruz Saldívar. Torres Cruz continúa recluida en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, de Cien y Aldabó, en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Senado de España ha rechazado hoy lunes condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba gracias al voto de parlamentarios socialistas, separatistas y comunistas. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
La moción presentada por el conservador Partido Popular buscaba condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas contra defensores de derechos humanos en Cuba, además de interceder ante La Habana por la liberación del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. Contra la resolución votaron los grupos de izquierda de la Cámara Alta, liderados por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español, quien calificó la propuesta de ejercicio de provocación e incluso pidió no poner en duda los procesos de la Fiscalía del régimen cubano.
Es incompatible con la promoción de la integración y el multilateralismo, en el que se pretenda, mediante pronunciamiento de este Senado, poner en duda la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de otro país, acusándoles directamente de permitir detenciones arbitrarias y acciones represivas.
La posición de la izquierda fue severamente cuestionada por el Partido Popular en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Y para ustedes Cuba es un paraíso y un ejemplo, por lo tanto entiendo que a ustedes lo que hoy hemos traído no les guste absolutamente nada. Pero mire, mientras se den esas situaciones que se están dando, por mucho que ustedes intenten maquillarles, aquí el que se pone de perfil sabe lo que pasa, que es cómplice en la violación de los derechos humanos.
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la izquierda española se convierte así en cómplice de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Una vez más, el Partido Socialista y los partidos de izquierda en España se convierten en portavoces de la tiranía comunista, alineándose con la represión hacia los defensores de derechos humanos en Cuba. La izquierda española es cómplice.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en la isla, la dama de blanco Lourdes Esquivel no pudo asistir a misa ayer domingo debido a que su vivienda en el municipio Boyeros, en La Habana, se encontraba sitiada por efectivos de la policía política. Esquivel dijo a Radio Martí que una vez más se viola su derecho a la libertad religiosa.
Ayer domingo 13 amaneció mi casa aquí en Boyero sitiada. Ya llevo varios domingos que me ponen una patrulla fuera de la casa con esbirros, mujeres y hombres impidiendo de que yo asista a misa. En estos momentos yo estoy yendo sola a misa. Nosotras las damas tenemos la campaña de ir a misa, de cualquier activismo por el problema de la pandemia, pero yo sí quiero ir a misa y se me es posible ir a Juan Bosco, que es la que está dando misa en la mañana los domingos, y la seguridad del Estado no me lo permite. Y domingo tras domingo sitean mi casa con el objetivo de que yo no pueda salir, que yo no salga. Nada, esta dictadura no permite ni que una sola mujer asista a misa, cosa que tenemos derecho religioso de ir a misa, a pedir por nuestros enfermos, por nuestros presos.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. Ayer se habían reportado cifras récord que correspondían al sábado y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy lunes 1.349 casos nuevos de COVID-19, además de 11 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 13 de junio, elevan a 159.057 el total de contagios y a 1.098 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. El Ministerio de Salud Pública, o sea, el MINSAP, dijo que permanecían ingresados 31.361 pacientes. De ellos, 7.048 son casos confirmados activos, 5.823 son sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Las provincias con mayor número de casos nuevos son La Habana con 417, Santiago de Cuba con 170, Camagüey con 129, Kansas con 123 y Cienfuegos con 99. Pero ante este rebrote, los pacientes sospechosos y positivos al COVID-19 permanecen ingresados en medio de una total insalubridad. En la sala Muñoz del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí el activista José Tomás Fernández, quien es positivo a la enfermedad y estuvo allí antes de ser trasladado a otra área del hospital.
Ya pude salir del infierno, a ver que estaba la sala aquella. Pude salir de aquel infierno con 300 cucarachas arriba de mi cama, no podía dormir. La sala Muñoz de Salvador Allende. Según la enfermera, las tres salas que están continuas, una a la otra ahí, están llenas, plagadas de cucarachas estas americanas. Llegué a esa sala y entré cuando llego a la cama mía en pleno día estaba llena de cucarachas. Todo, donde se van los alimentos, las mesas, las sillas, todo, no podía ni sentarte en ningún lado. Agua flaco, hubo un problema respiratorio también. Agua congelada para bañarse, tuve hasta que pude resolver y reportábamos esto y no pasaba nada. Ayer por la mañana el paciente que estaba frente a mí, que había entrado el día anterior en pésimas condiciones y no lo mandaron para terapia, falleció delante de mí, 39 años, y se orinó y botó sangre del suelo. Bueno, esa sangre estuvo de las 8 hasta las 6 que yo pude salir de esa sala para otra y no tenían quien limpiara. Eso es el orín ahí. Si él tenía una cepa mala o algo, yo me hubiera contagiado, el loro que estaba conmigo. Nunca lo mandaron para terapia. Yo fui que cogí el carnet porque tuve que agacharlo porque era muy grande y fuerte y no podían las enfermeras jugar para ver, pero ahí no hubo una reanimación, no hubo nada, porque es una sala para sospechosos, no tiene las condiciones para un equipo de reanimación ni nada, ahí lo único que tiene es oxígeno nada más, y ahí es cuando el problema de la orina, reportaron eso, que estaba en medio de ahí, el charco de orina, y llamaron al puesto de mando y no hicieron nada, los baños llenos de basura y de todo.
Cambiamos de tenor informativo. La compositora cubana Tania León recibió el Premio Pulitzer de Música 2021 por su obra Stride, estrenada en febrero del 2020 por la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Cibercuba reporta que el jurado del certamen calificó la obra como un viaje musical lleno de sorpresas, con poderosos metales y motivos rítmicos que incorporan las tradiciones de la música negra de los Estados Unidos y sobre todo del Caribe en un tejido orquestal occidental. Las 23 categorías de los premios Pulitzer a cargo de la Universidad de Columbia en Nueva York se dieron a conocer el viernes pasado. Con 15 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí, temporada ciclónica, y ya comienzan a verse algunos vestigios de lo que sucede con el tiempo y también preocupación. Ha habido un pequeño o un terremoto grande cerca de la República Dominicana, aunque de momento no hay alerta de tsunami. Pero vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Efectivamente, el terremoto fue en La Romana, en la porción occidental de la República Dominicana. Pero bueno, vamos al estado del tiempo. Y también, después de saludar a Bertica y a Juanito, se nos olvidaba.
Sí, y bueno, están con el paraguas listos.
Y con aquello están con el paraguas listo, claro. Bueno, vamos al estado del tiempo, Ariane. Mis amigos de Radio Martí, mientras tres ondas tropicales se desplazan sobre latitudes muy bajas donde están alcanzando un desarrollo considerable, el fuerte anticiclón de las Azores se ha desplazado ligeramente hacia el este sobre las aguas del Atlántico, provocando un giro de los vientos al sur y al suroeste sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, creando condiciones para el registro de temperaturas más altas y la producción de una mayor cantidad de tormentas eléctricas. Para Cuba, entonces, tendremos cielos mayormente nublados con gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sur al suroeste en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, vientos variables en el resto del país. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en otras informaciones y vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega arrestó a otros 5 opositores este fin de semana y mantiene en asedio sobre los activistas sociales. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La represión del gobierno de Nicaragua contra la oposición política en el país continúa y el fin de semana las acciones de la Policía Nacional arrestando a 5 destacados opositores, acusándolos de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía del país. El sábado por la noche fue detenida Tamara Dávila, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua, y la cifra de arrestos llegó a 11 el domingo luego de que las autoridades sumaran a la lista de detenidos a la ex guerrillera Dora María Telles, al general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez y a las activistas políticas Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona Juan, todos miembros de la opositora Unión Democrática Renovadora. Previo a su arresto, el general en retiro Hugo Torres grabó un video donde expresó su posición frente a estos actos del gobierno.
Que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal.
El comunicado de la Policía Nacional informó textualmente que los detenidos son investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Por su parte, Margarita Vigil también dejó un video previo a su detención donde pide a la oposición y a los nicaragüenses continuar la resistencia pacífica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja.
En tanto, los obispos de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estados Unidos ha condenado ayer domingo los arrestos de estos líderes de la oposición nicaragüense y además exhortó a los países de la región a no guardar silencio ante la ola represiva desatada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La subsecretaria interina de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, dijo en un mensaje divulgado por la embajada estadounidense en Managua que la campaña de terror de Ortega Murillo continúa este fin de semana con más arrestos arbitrarios. Chung pidió a los miembros de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, que envíen esta semana una señal clara de que la represión en Nicaragua tiene que cesar. La región no puede solo sentarse a esperar a ver quién será el siguiente opositor encarcelado, afirmó la funcionaria. El Consejo Permanente de la OEA celebrará el martes una sesión extraordinaria para abordar la situación en Nicaragua a solicitud de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Paraguay. También lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expresó ayer domingo su preocupación por estos arrestos y la entidad dijo a través de un mensaje en Twitter que la generalización de la persecución a opositores políticos intensifica un grave deterioro de las condiciones para las elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua el 7 de noviembre próximo. La comisión dijo que estos hechos son parte de una escalada de la represión y criminalización contra líderes y lideresas de oposición mediante el uso de categorías penales amplias e imputaciones arbitrarias y sin evidencia. El régimen de Ortega mantiene bajo arresto a 11 líderes de la oposición, incluyendo los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro. También hay reacción por parte de la oposición política venezolana. Está pidiendo a la comunidad internacional actuar contra estos regímenes de Cuba, Nicaragua y sobre todo Venezuela. Los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Los acontecimientos registrados en Nicaragua durante las últimas dos semanas han ocasionado el rechazo de representantes de la oposición venezolana que piden a la comunidad internacional actuar con contundencia contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015, expresó que no debe permitirse que estos tres países se conviertan en una especie de Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen los derechos humanos, la libertad y la democracia. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, comparó la persecución política que atraviesan dirigentes políticos opositores nicaragüenses con la actuación de los gobiernos de Venezuela, Bielorrusia y Cuba y exhortó al mundo democrático a actuar y no convertirse en relator de tragedias.
¿Qué herramientas tiene el mundo libre para enfrentar a estas dictaduras? ¿Sanciones son suficientes? ¿La Carta Interamericana de los Derechos Humanos es suficiente? ¿Es aplicable? ¿Los países están dispuestos hoy a ejercerla? Mismo caso, la responsabilidad de proteger es aplicable. Las dictaduras aprenden en no con fines perversos. La democracia y los luchadores por la democracia alrededor del mundo estamos obligados a prevalecer y ajustar el paso.
En tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó de arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos contra las instituciones nicaragüenses al dictar medidas coercitivas unilaterales contra altos funcionarios de ese país. El texto divulgado por el canciller Jorge Arreaza manifiesta apoyo al gobierno de Nicaragua y expresa respeto y admiración por lo que definen de compromiso de Daniel Ortega en la defensa de la soberanía de esa nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente hablando de Venezuela, la Organización Médicos Unidos dijo ayer domingo que la pandemia del COVID-19 está fuera de control en ese país. La ONG señaló que cada vez es más evidente que no hay control de la información, ni de las muertes, ni de lo que sucede en los hospitales, y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta de pandemia en Venezuela fuera de control, escribió la organización médica en su cuenta de Twitter. Según las cifras divulgadas por el gobierno de Nicolás Maduro, se han registrado 250.300 nuevos casos de COVID-19 y 2.814 fallecimientos desde que comenzó la pandemia, pero varias asociaciones médicas y la oposición ponen en entredicho los datos oficiales. Nos vamos ahora hasta Perú. El Pleno de la Junta Nacional de Elecciones de ese país revisa hoy la apelación de actas observadas en audiencia pública. Escuchemos los detalles con Jorge Orellana.
El candidato presidencial de Perú Libre podría convertirse en el próximo presidente del Perú, mientras que la lideresa de Fuerza Popular perdería por tercera vez. Este lunes, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisa 10 expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta de las elecciones generales. Las actas observadas son aquellas que presentan una inconsistencia numérica por error en la sumatoria de votos, ilegibilidad o porque no tienen la firma de los miembros de mesa. El partido Fuerza Popular ha solicitado la anulación de 887 actas del sufragio, equivalentes a casi 177.400 votos de la segunda vuelta presidencial. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insiste en la existencia de un presunto fraude.
Centro de confrontación. Confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre el control de la prensa y la libertad de expresión. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular.
El representante de la Organización de Estados Americanos y observador en las elecciones en el Perú, Rubén Ramírez, dijo:
nos reunimos con la candidata por el Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. En estos encuentros, la misión escuchó las impresiones de las fuerzas políticas y habló del despliegue llevado a cabo para analizar de manera integral los comicios. Destacamos la coincidencia de ambas candidaturas de no proclamarse ganadores hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones, de respetar las garantías del proceso y a la institucionalidad electoral peruana y de reconocer el resultado electoral una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:26, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó hoy lunes el compromiso de este país con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN durante su primera visita a la sede de la Alianza en Bruselas desde que asumió el cargo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al comienzo de una cumbre de líderes de la OTAN, el presidente Joe Biden dijo que el artículo 5 de la Carta de la Alianza, que garantiza que un ataque a una nación de la OTAN se considera un ataque contra todos, era una obligación sagrada.
NATO is critically important for U.S. interest.
Él dice que quiere dejar en claro que la OTAN es de vital importancia para el interés de Estados Unidos. Dice que si no hubiera una organización así, tendrían que inventarla. Dice que permite a Estados Unidos realizar sus negocios en todo el mundo de una manera que nunca hubiera ocurrido si no fuera por la OTAN. Dice que ha dicho durante toda su carrera que la OTAN y su artículo 5 lo toma como una obligación sagrada. Dice que constantemente les recuerda a los estadounidenses que cuando Estados Unidos fue atacado por primera vez en sus costas al final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN dio un paso al frente y cumplieron el artículo 5 y que quiere que Europa sepa que Estados Unidos está ahí. Biden dijo que esperaba que en la reunión de la OTAN se discutieran los desafíos de Rusia y China. Se espera que los líderes de la OTAN califiquen a China como un riesgo de seguridad para la Alianza Occidental, un día después de que las naciones ricas del Grupo de los Siete emitieran una declaración sobre derechos humanos en China y Taiwán, dado que los líderes aliados también expresaron su preocupación por la creciente acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, describió la cumbre como un momento crucial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También Estados Unidos ha reiterado su compromiso de defender a Israel tras el anuncio de un nuevo gobierno en Israel que desplazó al primer ministro Benjamín Netanyahu del poder. El presidente Joe Biden felicitó al nuevo gobierno de Naftali Bennett y destacó la estrecha y duradera relación entre ambas naciones. Con 28 minutos, precisamente hablando de Israel, Naftali Bennett logró el domingo el voto de confianza del Parlamento israelí y accedió al cargo de primer ministro, destronando a Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. Los detalles con la agencia AFP.
Naftali Bennett será el nuevo primer ministro de Israel. El derechista logró el domingo el voto de confianza del Parlamento israelí y accedió al cargo destronando a Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. Con 60 votos favorables de los 119 diputados presentes, Bennett fue apoyado por una alianza que va de la izquierda a la derecha e incluye a los partidos árabes. El político obtuvo 59 votos en contra pertenecientes al Likud, del saliente jefe de gobierno y a las agrupaciones de extrema derecha y ultraortodoxos.
Y la Junta Militar de Birmania acusó a un grupo étnico armado de matar a 25 obreros de la construcción en el este del país después de secuestrarlos junto a otras 22 personas este mes. El ejército mantiene conflictos con minorías étnicas de distintos puntos del país que representan más del 30% de los 54 millones de habitantes del país. Muchas de estas guerrillas étnicas han expresado su rechazo al sublevamiento militar que derrocó al gobierno birmano encabezado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Como siempre, les invito a que usted nos siga a través de nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Usted le da me gusta allí, a la manito, y puede estar siempre al día de todo lo que publicamos, las noticias sin censuras, nuestros Facebook Live, también los programas que tenemos, y por supuesto usted puede participar y puede interactuar con nosotros. Siempre se los recuerdo, nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Aquí seguimos con usted acompañándoles en esta segunda media hora del noticiero del mediodía, cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer la denuncia que nos hacen llegar desde el movimiento Opositores por una Nueva República. Han continuado este fin de semana los arrestos en la isla, el hostigamiento y, por supuesto, denuncias que siempre nos llegan. Además, vamos a conocer la creación de un observatorio orientado a la investigación y el análisis sobre la vejez. Recordemos que Cuba es uno de los países de América Latina con más porciento de personas en la tercera edad. También tendremos, por supuesto, informaciones de los Estados Unidos, de América Latina e internacionales. Tendremos los deportes con Edemio Navas y, por supuesto, que también las noticias del mundo del entretenimiento. Esta semana, Tomás Cardoso está de vacaciones, así que no estará acompañándonos. Los que sí les acompañamos a usted es este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Elena Rodríguez están allí en la sala de redacción. Y al micrófono le acompaña Ariane González. Con esta información, nos vamos a las noticias. 2 integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos y multados el viernes pasado por entrar a la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Uno de ellos, José Díaz Silva, líder del grupo disidente, lo denunció hoy lunes, lo ocurrido a Radio Martí.
Este viernes, cuando llegamos aquí, yo andaba con la Salantera Pérez González, y bueno, llegamos allí y nadie nos paró ni nada, pero cuando salimos, eso fue a las 5:45 de la tarde, cuando nosotros llegamos a la sede. Parece que ahí estaba la policía, pero andaban escondidos, como ellos siempre lo hacen, y llegamos ahí, estuvimos un rato hablando con Berta Soler Fernández y con Ángel Moya Acosta, su esposo, y bueno, al rato salimos de la sede, y cuando llegamos allí a la esquina, unos 40 metros de la casa, se nos tiró la seguridad del Estado, dos oficiales vestidos de civil, nos cogieron ahí, nos montaron en una patrulla y nos llevaron para ahí, para la PNR de Aguilera. Cuando llegamos allá, el carpeta dice que allí no nos podían recibir, pero el oficial de la seguridad del Estado hace una llamada y nos montaron en la patrulla y nos metieron para allá, para el garaje, para la parte de atrás. Ahí en el garaje estuvimos dentro de la patrulla casi 4 horas, hasta que empezaron a llegar los oficiales de la seguridad del Estado, que dicen ellos que venían a hablar con nosotros. Bueno, nos sacaron de la patrulla, nos metieron una oficina allí y era para hostigarnos, amenazarnos, que nosotros teníamos prohibido entrar allí a la sede. Antes de liberarnos, nos imponen una multa de 150 pesos, dicen ellos, por violar el dispositivo policial. A las 9:00 de la noche nos trajeron en una patrulla cada uno para casa, pero con la amenaza de que teníamos prohibido visitar esa sede, porque en este caso fue una multa de 150 pesos, pero para el otro viaje nos pueden mandar para la prisión.
También hay otra denuncia realizada por la Unión Patriótica de Cuba. Ha denunciado que el preso político Noslén Ayala García, quien está incomunicado y enfermo de COVID-19, está en peligro en la cárcel. En Twitter, el coordinador general de la UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo que a Ayala García no le permiten comunicarse con su familia y que las noticias que llegan a sus compañeros de lucha por testimonios de dos presos comunes son preocupantes. Ayala García lo trasladaron nuevamente para un hospital en estado grave, advirtió Ferrer. Lleva 5 años en prisión y todavía tiene sobre sí una condena de más de 5 años por su rebeldía, firmeza y coraje. La policía política le ha fabricado varios delitos para mantenerlo en prisión por su compromiso con la causa, así lo resalta el líder opositor. Y dos miembros del Partido Autónomo Pinero también fueron detenidos temprano en la mañana del domingo y 6 horas después fueron puestos en libertad, aparentemente, porque pretendían asistir a la actividad de celebración de la fundación de la organización. Desde Nueva Gerona, en Isla de Pinos, Juan Michel López Mora, con los detalles, poco tiempo después de ser excarcelado.
Cuando íbamos saliendo de mi edificio, Oscar Boisé, vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, y yo fuimos arrestados por oficiales de la PNR y de la Seguridad del Estado. De ahí, al menos a mí, me conducieron hacia un sector de acá en Nueva Gerona hasta las 2:20 y un auto de la Seguridad del Estado abajo de mi casa ahí me dejaron y me dijeron que no podía salir de aquí. Esta detención se debe a que el día 13 de junio se conmemora el 15 aniversario del Partido Autónomo Pinero y nosotros, la presidencia y el ejecutivo de dicho partido, convocamos a un conversatorio que se llevaría a cabo en la sede del Partido Autónomo Pinero, y hasta el momento todos los miembros que tenían la invitación de asistir a esta reunión, todos fueron detenidos y los que no han sido detenidos han tenido vigilancia permanente en sus casas.
En otra observación, un observatorio orientado para la investigación y el análisis sobre la vejez, los cuidados y los derechos de los adultos mayores en Cuba será presentado mañana martes a las 12 del mediodía. La socióloga Elaine Acosta, la directora ejecutiva de la iniciativa, invita a participar en el lanzamiento de esta iniciativa.
Queremos invitarlos el próximo día 15 de junio para la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa académica Cuido 60, un observatorio sobre el envejecimiento, los derechos y los cuidados de las personas mayores. Es una iniciativa que busca poder analizar, informar y monitorear de manera independiente procesos, actores y políticas relacionados con el envejecimiento y el derecho al cuidado en Cuba, pero también en perspectiva comparada con América Latina. Es una iniciativa académica que cuenta con el apoyo del Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de la Florida y de la Fundación Cuatro Métricas en Colombia. Queremos también promover un debate público que ayude a documentar y sensibilizar sobre las vulneraciones de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores, y también contribuir a la formación de las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a esta población.
12:37, avanzamos en otras informaciones. El primer encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tendrá lugar en Ginebra el 16 de junio. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, reporta desde esa ciudad suiza.
El presidente de Estados Unidos, Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien habló en exclusiva con la cadena NBC News, se reunirá este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre, en la que, según el experto de seguridad nacional, Joseph Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación.
Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. O sea, Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial.
A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles.
Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tiene que tocar también, como el lado de cibernético, el lado de interferencia en ciertas elecciones, incluso la nuestra, el lado de su política exterior en el hemisferio oriental, principalmente en Venezuela. Entonces todo eso le lleva a los temas más delicados, pero si empieza con algo más histórico, más, creo que no estamos de acuerdo, a lo mejor va a tener más éxito.
Por su parte, el presidente Joe Biden, en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido, aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI.
No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Los autócratas tienen un poder enorme. No tienen que responder al público. Y el hecho puede muy bien ser que, si respondo de manera amable, que lo haré, no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera.
Aún así, Biden agregó:
hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos.
Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza.
Precisamente en medio de un creciente número de víctimas de los piratas informáticos que tienen su sede en Rusia, se espera que el presidente Joe Biden plantee el problema esta semana cuando se reúna con el gobernante ruso Vladimir Putin. Escuchemos ahora el informe que lo tiene Héctor Contreras.
Los ciberataques conocidos como secuestro de datos están en aumento en todo el mundo y se sospecha que grupos criminales con sede en Rusia están detrás de algunos de los mayores casos recientes, como el sufrido por la empresa Colonial Pipeline, que opera el oleoducto más grande del país. Colonial se encuentra entre las víctimas recientes en los Estados Unidos de casos de secuestros de datos, que son ataques a sistemas informáticos que obstaculizan las operaciones hasta que las organizaciones pagan un rescate. Durante el año pasado, los piratas informáticos se han dirigido a infraestructuras críticas del país, como lo son hospitales, agencias de transporte y proveedores de alimentos. Las operaciones no tienen frontera y el pago se realiza en criptomoneda, lo que dificulta la captura de los delincuentes. El giro más nuevo es la profesionalización de este tipo de delitos, ya que los piratas informáticos ofrecen software de secuestro de datos para que las organizaciones criminales puedan participar. Rak Samani, experto científico de la empresa de seguridad informática McAfee, afirmó en un evento reciente del Instituto Aspen:
"The bad guys have got better.
Los malos han mejorado y efectivamente hemos perdido de vista por completo la verdadera naturaleza del problema, que es ahora este modelo de afiliados o socios, y efectivamente están saliendo y contratando personas para que ingresen a las empresas y exploten vulnerabilidades que francamente no son sofisticadas".
Esta semana, el presidente Joe Biden tiene previsto plantear el tema de Rusia, identificado como refugio para ciberdelitos, con su homólogo ruso Vladimir Putin, cuando los dos mandatarios se reúnan en Ginebra, Suiza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, llegó ayer domingo a Honduras como parte de una gira a Centroamérica que además le llevará a El Salvador y Guatemala. Su objetivo es promover los esfuerzos de la institución para contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad económicos y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte. Antes de viajar a San Pedro Sula, en el norte de Honduras, Power indicó que se reunirá con estudiantes, ONGs y otros líderes para dialogar sobre la labor conjunta y así fortalecer la sociedad civil, luchar contra la corrupción y crear nuevas oportunidades. En otra información, las autoridades de México esperan tener reuniones fructíferas con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que inicia hoy una visita oficial al país. Escuchemos el informe que tiene desde la capital mexicana, Sara Pablo.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inicia este lunes una visita de 2 días a México para reunirse con el canciller Marcelo Ebrard. La embajada de Estados Unidos en México informó que se tratará del primer viaje internacional de Mayorkas, quien fue ratificado como secretario de Seguridad Nacional en febrero pasado, y esta visita tendrá como fin abordar áreas de interés mutuo. El canciller Marcelo Ebrard ha adelantado que uno de los puntos que se tocarán es la reapertura total de la frontera común, después de más de un año con restricciones para viajes no esenciales por vía terrestre. Recordó que el 1 millón de vacunas contra el COVID que enviará el gobierno de Estados Unidos serán aplicadas en la zona fronteriza.
No estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no va a haber ninguna restricción, sino que va a tener diferentes modalidades y probablemente se va a hacer diferentes ritmos por cada una de las ciudades.
El canciller Ebrard ha señalado que en materia de seguridad, Uno de los puntos principales que preocupan a México es que se logre disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a territorio mexicano.
Así como México tiene que hacer muchas cosas para reducir la producción y trasiego de drogas a Estados Unidos debe limitar drásticamente el acceso a armas de alto poder para evitar que la delincuencia lo tenga. Ese es el acuerdo. Quid pro quo. ¿Cuál es el compromiso tuyo y cuál es el compromiso mío? Lo que no se puede es tener solamente yo un compromiso y tú no, o viceversa. Pues no se ha logrado, en lo que va el siglo, reducir el tráfico de armas, como tampoco se ha logrado reducir el trasiego de drogas y como tampoco se ha logrado reducir el consumo.
El pasado 4 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una primera conversación con Alejandro Mayorkas, con quien habló de procurar una migración ordenada, segura y regular, así como compartir información de inteligencia para desmantelar redes del narcotráfico y reforzar los esfuerzos contra el tráfico de armas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
De México a Argentina, en ese país han apresado a un chileno que estaba condenado por homicidios durante la dictadura en ese país. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Apresaron en Argentina a Walter Klug Rivera, chileno condenado por homicidios durante la dictadura en su país. El Ministerio de Seguridad argentino indicó que Klug fue detenido cerca del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires, luego de que intentara, sin éxito, abordar un vuelo en el aeropuerto de Ezeiza hacia España. Klug Rivera fue jefe del campo de detenidos del Regimiento de Infantería de Montaña número 3 de Los Ángeles, en Chile, en la época de la dictadura. Según probó la justicia, tuvo responsabilidad en los apremios ilegales y asesinatos de trabajadores de dos centrales hidroeléctricas. En 2014 fue condenado por la Corte Suprema de Chile a 10 años y un día de prisión, pero desde entonces se fugó dos veces del país. El gobierno argentino ordenó su expulsión inmediata.
Y en Colombia, el Comité Nacional del Paro anunció un cambio de estrategia en el marco de las protestas contra las políticas del gobierno. Los pormenores llegan desde Bogotá, en la voz de Manuel Arias Naranjo.
Luego de un mes y medio de protestas ininterrumpidas en Colombia y con las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro suspendidas, organizadores de la protesta como Percio Yola, presidente de la Central General del Trabajo CGT, en diálogo con La Voz de América, anunció que la medida no se levanta y el paro nacional continúa.
Porque tenemos todavía sin resolver temas como el pliego de emergencia, entre otras cosas que no se resolvieron, como el tema de las garantías.
Sin embargo, el dirigente sindical señaló que se hace necesario un cambio de estrategia en la protesta para reactivarla.
Se ha planteado un cambio de estrategia en relación con el desarrollo de las actividades que hemos tenido.
La posición fue compartida por Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, quien dijo a La Voz de América que las cosas se volvieron monótonas y no estaban funcionando bien. Vale la pena recordar que el presidente Iván Duque en las últimas horas rechazó tajantemente las supuestas pretensiones políticas de la protesta para las elecciones presidenciales de 2022, reveladas por un dirigente sindical de la Federación de Profesores.
Absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con pretensiones electorales o electoreras.
A propósito, la Federación Colombiana de Profesores, FECODE, agremiación que ha apoyado fuertemente el paro, anunció que volverán a las aulas el 15 de julio, después del periodo de vacaciones. Sin embargo, aclararon que la medida es para ajustar la táctica de la movilización y la lucha. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ayer miles de personas protestaron en Madrid contra el plan del gobierno español de indultar a una docena de líderes independentistas catalanes condenados por su papel en el mayor desafío a la unidad del país en la historia reciente. El grupo civil que convocó la manifestación en defensa de la unidad del país escogió una plaza en el centro de la capital que se ha convertido en un símbolo de marchas políticas de derecha. Las voces críticas afirman que los separatistas no han mostrado ningún arrepentimiento en su desafío a la Constitución española y que el gobierno está haciendo concesiones a cambio de obtener apoyo de los independentistas en el Parlamento Nacional. Hablando de España, el partido español Podemos estrenó ayer domingo a Ione Belarra como sucesora del ex líder Pablo Iglesias. Escuchemos a la agencia Franpress con los detalles.
Con un 89% de los votos en las elecciones primarias celebradas esta semana entre la militancia, la ministra de Derechos Sociales se convirtió en la nueva secretaria general de la formación política y sucesora de Pablo Iglesias, único líder de la formación desde su fundación en 2014 y de quien hereda su círculo de confianza.
Porque nos toca afrontar los retos de país que tenemos en un contexto de normalización e impulso de la extrema derecha, que torpedea los cimientos de nuestra democracia. Pero quiero ser también muy clara con una cosa, no se nos puede olvidar que el auge de la extrema derecha es la respuesta de los poderes más profundos de nuestro país al avance democrático que lleva 10 años en marcha en nuestro país.
El relevo se produjo durante un congreso presencial celebrado el fin de semana en Alcorcón, cerca de Madrid. Iglesias no asistió para mostrar simbólicamente que no quiere ejercer tutelas.
Todo el mundo sabe que el ingreso mínimo vital, los ERTEs, el plan de choque en dependencia, la subida del salario mínimo interprofesional, la declaración como esencial de todos los servicios de atención a las víctimas de violencia machista. Nada de esto hubiera sido posible sin Podemos en el gobierno y sin Pablo Iglesias al frente.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naip Jidó, la líder birmana depuesta Aung San Suu Kyi, se presentó hoy en el banco de los acusados en el primero de los dos juicios que afronta tras ser detenida por los militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos fue el primer país árabe en felicitar al nuevo primer ministro israelí, el ultranacionalista Naftali Bennett, y a su socio de gobierno, el primer ministro alterno Yair Lapid, por la formación de un nuevo ejecutivo. Atenas, decenas de organizaciones humanitarias pidieron al gobierno griego revocar el decreto con el que la semana pasada nombró a Turquía un país seguro para devolver a refugiados sirios, afganos, somalíes, pakistaníes y bangladesíes. Belfast, la dirigente unionista Arlene Foster presentó su dimisión formal como ministra principal de Irlanda del Norte ante la Asamblea Autónoma, donde aseguró que seguirá trabajando por los derechos de las mujeres y los menores, con especial atención al acoso que sufren en las redes sociales. Abuya, al menos 12 personas murieron en un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra una localidad ubicada en el estado nigeriano de Plateau, situado en el centro del país, afirmaron las autoridades. Minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Es lunes, iniciamos la semana, pero yo creo que hubo bastante evento deportivo este fin de semana. Vamos a escuchar qué pasó y qué va a pasar, como siempre, con Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes del fútbol. Bueno, ayer el equipo de Brasil debutó con victoria en la Copa América de Fútbol ante Venezuela. Y señores, hoy lunes, Argentina está jugando contra un equipo que, bueno, ha estado muy bien en los últimos años. Y Paraguay ante Bolivia, Polonia, señores, en el medio tiempo ahora mismo la Eurocopa de Fútbol está perdiendo contra Eslovaquia. Szczesny anotó el gol en el minuto 18 y, bueno, el lunes la República Checa derrotó 2-0 a Escocia, reitero, en la Eurocopa. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, ya en la segunda ronda, anoche el equipo de Milwaukee derrotó 107-96 a Brooklyn y la serie está igualada a 2 victorias por bando. En este partido, el cubano-americano Brook López, el gigante, anotó solamente un total de 32 puntos. Y el equipo de Phoenix, que va arriba a serie 4 partidos contra el quinteto de Denver y ya está en la final de la Conferencia del Oeste. Novak Djokovic hizo historia, señores. Ayer ganó su título número 19 en Grand Slam en el torneo Roland Garros. Está a uno de igualar el récord de Rafael Nadal español y el suizo Roger Federer. Y Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano, estuvo lanzando unos hit and run hasta la 7ª entrada, pero ahí le conectaron sencillo, lanzaron una carrera y, bueno, el manager del equipo de los Medias Blancas decidió sacarlo. El equipo de los Medias Blancas se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana al derrotar 4-1 a los Tigres de Detroit. Y también triunfaron la jornada dominical los equipos de Filadelfia, que le ganó a los Yankees 7-0, Washington, Atlanta, derrotó a los Marlins 6-4, y también, bueno, la victoria de Tampa 7-1 ante el Baltimore. Aquí jonrón con las bases llenas de Randy Arozarena, el pinareño. Cincinnati le ganó a Colorado y también lograron éxitos en la jornada dominicana los equipos de San Diego, Seattle, Toronto. Señores, jonrón del cubano Lourdes Gurriel Jr. Y bueno, Guerrero Jr. disparó jonrón líder en bateo, en jonrones impulsadas en las grandes ligas. Houston le ganó 14-3 al Minnesota. Jordan Álvarez muy bien, al igual que el Julie Gurriel, que impulsó una carrera. Milwaukee derrotó al Pittsburgh. Kansas City perdió contra Oakland. Los Angelinos 10-3 Arizona. Los Dodgers 5-3 al Kansas City. Al menos José Adolis García conectó un sencillo. Y bueno, los Cachorritos 2-0 a los Cardenales de San Luis. El equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana como lo más sorpresivo hasta el momento. Más informaciones deportivas, señores, a las 6:00 p.m. con Pepito Lacayo. La ampliación a las 7:00 p.m. en Al Duro y Sin Guantes, y cerrando los deportes en el noticiero de las 10:00 p.m. Nosotros estaremos mañana bien temprano a partir de las 6:00 a.m. en Tempranito y de Mañana. Buenas tardes, Ariane. Un saludo para todos.
Y varias películas hicieron su debut este fin de semana en los Estados Unidos. Roxana Romero nos presenta algunas de ellas en este informe.
Bienvenidos a Washington Heights, barrio musical compuesto mayormente de hispanos en la ciudad de Nueva York. Es aquí donde reina el aroma de un cafecito a lo largo de la calle 181, en el norte de la Gran Manzana. En esta cuadra, particularmente a lo largo de la parada del tren subterráneo, es donde un arco iris de sueños alumbra dicha comunidad vibrante. Es aquí donde Usnavi, el dueño de una bodega, pasa el día pensando en una mejor vida, una vida de canto y música. In the Heights fue un gran éxito en Broadway y ahora se presenta en las pantallas grandes y pequeñas. Dirigido por el incomparable Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, esta, así como la obra musical teatral, captura un mundo muy similar a este local y a la misma vez una experiencia universal. Además de Miranda, la actriz guantanamera Olga Meneriz también forma parte de este elenco estelar. Nos pasamos a una banda de Robin Hood de la actualidad. Conocida como Los Inadaptados, recluta al renombrado ladrón Richard Pace para que los ayude a llevar a cabo el atraco del siglo. El premio: millones de lingotes de oro escondidos debajo de una de las prisiones más seguras del mundo. Agárrense fuerte para disfrutar de este thriller lleno de acción y trotamundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 57 minutos repasamos nuestros titulares. Economista cubano considera que el poder adquisitivo de los ciudadanos mermará ante la imposibilidad de depositar dólares en los bancos. Organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla se unen en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de interpretación retorcida del Código Penal de Cuba la detención del activista Yeilis Torres Cruz. El Senado español rechaza condenar violaciones de derechos humanos en Cuba e interceder por la liberación del opositor Yandier García Labrada. El régimen de Daniel Ortega continúa la ola de detenciones de opositores políticos. La ONG Médicos Unidos de Venezuela alerta que la pandemia está fuera de control en el país. El presidente Biden reafirma el compromiso de Estados Unidos con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este lunes 14 de junio. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y al micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga buenas tardes. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.